COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a COPE GP, a un COPE GP muy especial este 27 de diciembre en el que vamos a repasar lo mejor de lo que ha pasado en las temporadas de motociclismo y del Mundial de Fórmula 1. Si hablamos del otro gran deporte de motor que es el Mundial de Rallys, decir que todo sigue igual, que Sebastián Ogier ha vuelto a ganar el campeonato y que, bueno, ha estado ahí luchando en inferioridad nuestro Dani Sordo. Pero Dani Sordo estrenará un Hyundai nuevo el año que viene, un Hyundai que puede, con el que puede mejorar bastante en el Mundial de Rallys. Vamos a ver si sirve para poder con el dominio absolutamente abrumador de Volkswagen. Hablamos de motos, y para hablar de motos tenemos aquí en el estudio, y es un honor, porque nunca suele venir por aquí, a la persona que más sabe de motos de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? No vengo por aquí porque no estoy por aquí.
Exacto, más bien porque estás dando vueltas por el mundo.
Y sí, luego cuando estoy por aquí...
mejor no vengas,
como
¿no?
Como tú comprenderás.
Bueno, el caso es que al final ha sido una temporada en la que las motos han tenido un momento de éxito espectacular, que han abierto informativos en los que ha habido hashtag contra Valentino Rossi en medios de comunicación, en el que se ha dicho de todo, porque un día Valentino Rossi decidió tirar a un compañero de parrilla, y además ese compañero de parrilla era la otra gran estrella del motociclismo, que es Marc Márquez. Esa ha sido la gran clave del año, y por supuesto el tercer título de Jorge Lorenzo, que ha sido un auténtico espectáculo, y que vivimos aquí en COPE. Estábamos en esa cabina desgañitándonos los dos.
Sí.
En una cosa muy muy bonita, muy emocionante.
Sí, bueno, emocionante. Al final empezamos a estar acostumbrados también a que los pilotos españoles sean capaces de ganar en la clase reina. De hecho, estamos empezando a acostumbrarnos a verles dominar por completo a la clase reina. Y es muy complicado no empezar una temporada sin que los máximos favoritos indiscutibles sean de los nuestros. Ha sido un mundial, tú lo has dicho, muy intenso, muy tenso. Estábamos teniendo un mundial precioso. Y yo creo que lo ha sido, y el campeón, que si quitamos todo el ruido, para mí sigue siendo el mejor del año. El mejor del año porque lo ves por números, por vueltas rápidas, por vueltas lideradas en carrera. Ha habido momentos en contra, pues no ha tenido mucha fortuna y aún así ha sido capaz de resurgir. Bueno, pues digamos que este mundial se lo merecía Lorenzo, pero ha sido un mundial que va a pasar a la historia, evidentemente, por lo que vimos en Sepang y después de Sepang.
Sí, evidentemente. Y saber si habrá paz o no habrá paz para los malvados, o los buenos en este caso, tampoco tienen por qué ser malvados, estamos hablando de deporte. El caso es que también eso calienta el inicio de la temporada de 2016, en la que va a haber un cambio en la electrónica, una centralita electrónica igual para todos, unos neumáticos Michelin, en fin, va a estar muy animado. Ha sido un año también en el que en la Fórmula 1 ha habido una dictadura, como en el Mundial de Rallys, como hablábamos de Ogier, ha habido una dictadura de Mercedes, y lo mejor que ha podido hacer Fernando Alonso, o lo que más le ha divertido de todo el año, ha sido disfrutar de esto, este sonido que os voy a poner. Vale, lo habréis adivinado algunos, es Fernando Alonso en kart, en su nuevo circuito de karts en el museo de Fernando Alonso, que ha podido abrir este año y que está teniendo muchísimo éxito, y que os recomiendo que vayáis a ver en las cercanías de Oviedo, que es una auténtica maravilla. El circuito es una maravilla, con alguna de las curvas más importantes del Mundial de Fórmula 1, y poco se puede decir de un año en el que ha tenido muchísimos abandonos, casi la mitad de las carreras, 9 abandonos Fernando Alonso, en el que ha tenido muchísimas penalizaciones, ha salido muchas veces en la parte de atrás de la parrilla, y en la que no ha podido luchar, eso sí, ha dejado algunas muestras de calidad suficientes como para que los jefes de equipo le hayan valorado como el sexto piloto de la temporada, y entre ellas pues salidas, en fin, cosas que demuestran que sigue teniendo ahí toda la fuerza de siempre. Pero este COPE GP tendría que tener un invitado especial, y yo creo que mejor que el que vamos a tener a continuación no puede ser ninguno. Vais a escuchar una entrevista exclusiva que hemos tenido con Jorge Lorenzo.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know,
estamos aquí con el personaje del año en el mundo del motor en España, que ha sido internacional, creo yo, ha sido Jorge Lorenzo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy contento. te hemos visto antes de esta Navidad, ya estamos en fechas navideñas, te hemos visto en la Fundación Vicente Ferrer en India. Cuando uno va a este tipo de cosas, ¿no? Ve cómo ayudan a los niños, cómo funciona toda esa fundación, yo creo que es relativizar las cosas mucho, ¿no?
Sí, sin duda, es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, por lo menos una vez en la vida, porque te cambia mucho la perspectiva que tienes de todo. Sobre todo hay momentos en la vida donde no aprecias lo que tienes porque por la rutina, por los problemas o porque quieres cada vez más y conseguir cada vez más y cosas materiales, y realmente eso te lleva a no estar satisfecho ni contento ni feliz en ningún momento. Cuando tú vas a un sitio como donde están trabajando la Fundación Vicente Ferrer o la India en general o países similares económicamente a la India, pues te das cuenta de que personas con muchísimo menos en todos los aspectos, incluso con problemas físicos, sonríen más, están más felices y aprecian más la vida que nosotros. Y eso choca mucho porque tendría que ser todo lo opuesto, pero no lo es porque ellos aprecian realmente que tienen una oportunidad de vivir y nosotros pues quizá no.
Tú, como que eres una persona que te has ganado lo que tienes y que, por suerte para ti, pues tienes bastante. Yo sé que al haber hecho esa visita es un granito de arena, pero mucha gente no lo sabe, pero tú sí que ayudas a gente con problemas, ¿no?
Pues sí, por ejemplo, hace muchos años que estoy visitando el Hospital San Joan de Déu, que es un hospital que atienden a niños con cáncer, con leucemia, y siempre que voy allí, pues no es algo tan... Bueno, es algo similar a lo de la India, ¿no? Diferente. Y también te hace ver las cosas de diferente manera, ¿no? Que realmente eso sí que son problemas y no los que tenemos nosotros. Y realmente estar allí y ver que ellos se ilusionan tanto, aunque sean unas horas, y que esos momentos les dura una semana, dos, tres semanas para seguir luchando con más energía a la enfermedad y hacerles ese pequeño empujón, pues me llena mucho, ¿no? También pues con la, como sabéis, con la Fundación de Ana Vives, que lucha por la integración de personas con el síndrome de Down, para que encuentren empleo y que realmente la gente entienda que esas personas tienen mucha más capacidad para trabajar de lo que pensamos. Y luego con esta visita a la India, pues me voy haciendo cosas diferentes y me voy implicando en cosas más internacionales y que ayudan todavía a más gente, ¿no? Porque esta fundación ayuda a 2,5 millones de personas en la India, que no es poco.
Y tenemos que hablar de deporte, lógicamente. Has probado el nuevo neumático Michelin, has probado la nueva centralita. Me dice un pajarito que te puede ir bien el paso por curva tan alto que tiene la rueda Michelin. ¿Tú cómo te ves respecto a los rivales?
Sí, va a cambiar bastante por el tema de los neumáticos, pero también por el tema de la electrónica, que será una electrónica más espartana, menos sofisticada, para todos igual. La ventaja que tiene, por ejemplo, Suzuki, o en este caso Aleix Espargaró, es que llevan 1 o 2 años utilizando esa electrónica, con lo cual no les viene de nuevo y ya han adaptado esa electrónica para tener mejor resultado. Nosotros, en cambio, hemos hecho un par de días y todavía está un poco todo verde. Pero los neumáticos, como dices tú, los Michelin se me daban bien. Ahora han pasado ya quizá, bueno, 7 años ya han pasado de ese último año de Michelin, del 2008, y los neumáticos no han cambiado demasiado. Michelin sigue teniendo un neumático trasero excelente, pero el delantero sí que es verdad que no ofrece el grip que ofrecía el Brixton, y que tienes que pilotar de manera diferente, frenando un poco antes, no inclinando tanto, yendo un poco con cuidado con el gas mientras estás a la máxima inclinación para evitar la caída. Son muchas cosas a tener en cuenta, que tienes que variar tanto el setting de la moto como tu estilo de pilotaje para evitar las caídas, y por la parte de Michelin también mejorar el grip de ese neumático.
Entonces, pues ¿le puede beneficiar a Jorge o no?
Esa es la pregunta yendo al grano, ¿no? No lo sé, te lo diré después de los test y sobre todo después de la primera carrera.
¿Y has sido también víctima de la plaga de caídas tú?
Alguna he tenido ya con el Michelin, pero menos que otros pilotos, que tan solo en Valencia se cayeron hasta 3 veces. Fui con un poco más de cuidado, intentando entender un poco, tuve algún susto, y así que me lo tomé con bastante calma.
¿Cómo se ve la vida como tricampeón de MotoGP? Se ve muy diferente. Estás como...
Y 5 veces de general, que tampoco hay que desmerecer la importancia de los títulos de 2,5, porque son importantes. Pues Muy bien, muy feliz. Nunca pensé que iba a conseguir esta cantidad de títulos. Para mí ya era suficiente intentar conseguir uno, ser campeón del mundo una vez, incluso menos, intentar ganar una carrera del mundial. Y cuando ya lo conseguí, pues evidentemente intentas más, ¿no? Intentar conseguir más, intentar repetir, intentar seguir luchando por mejorarte como piloto. Y yo creo que siempre que me he propuesto algo en la vida, o casi siempre, lo he acabado consiguiendo. Así que me considero muy afortunado en ese sentido.
Hace poco estuviste con Valentino en el Salón de la Moto de Milán. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Pudiste hablar con él o simplemente cada uno por vuestro lado?
Se habla mucho, ¿no?, de las relaciones que debe haber, que debemos tener los pilotos, pero en realidad yo siempre digo que es un deporte individual, como puede ser el tenis, y cada uno intenta obtener la parte mayor del pastel, en este caso las victorias y los títulos, y es difícil llevarse bien con un rival directo que quiere lo mismo que tú. Pero bueno, hay que entender que representamos a la misma marca. Es un deporte individual, con lo cual cada piloto intenta ganar la carrera. Pero bueno, tenemos los mismos colores y representamos a la misma marca y queremos lo mejor para la marca. Entonces, que la relación sea cordial y haya buen ambiente es importante, pero que haya amistad o no tampoco es trascendental.
¿Llegaste a saludar, por lo menos, en Italia?
No tuvimos la ocasión. No sé qué sucederá en el futuro, pero yo creo que el tiempo todo lo cura, todo se olvida y que esa tensión que hubo excesiva en las últimas semanas seguramente quedará en la retina de la memoria de los aficionados y de nosotros, pero que no irá, no será siempre igual, ¿no? Seguramente.
Sí, pero yo creo que lo importante es que, por ejemplo, habrá una carrera delicada, no tanto para ti, yo creo que más para Marc, que será Italia. Lo importante es que antes de Italia y que durante el principio de año las cosas se templen.
Seguramente para los dos, para Márquez y para mí, porque somos rivales directos de Rossi, ellos creen una versión de los hechos, nosotros creemos otra. Y desde hace algún tiempo pues existe esa actitud de alguna parte de los fans, especialmente de Rossi, que pitan a algunos pilotos. Le sucedió a Stoner, me sucedió a mí y seguramente le suceda a Márquez en el futuro, pero bueno, esperemos que eso no vaya más o que finalmente se evapore y que no suceda, pero bueno, eso no depende de nosotros, sino de los aficionados.
¿Cómo va el contador de fans? ¿Cómo vas? Ya debes estar ahí por las nubes, ¿no? ¿Has vuelto ahí a subir tus espartanos?
La cuestión no es que suba, ¿no?, sino que los que estén realmente estén en los buenos momentos. Evidentemente ahí es más fácil estar, pero sobre todo en los malos momentos, como sucedió en el 2014, que creo que se mantuvieron ahí fuertes y me siguieron mostrando el cariño y el apoyo. Evidentemente aparecerán nuevos fans porque el desenlace del Mundial 2015 fue muy, muy hablado y muy, muy polémico, y espero que si han aparecido se mantengan ahí en el futuro, aunque haya malos momentos.
Tema físico, estás a tope, ¿no? Este invierno para ti va a ser tan mejor todavía incluso que el anterior.
Bueno, cuando uno es campeón del mundo, pues en ese sentido es más difícil seguir entrenando fuerte y comiendo bien, porque tienes demasiados actos y tienes que comer fuera de casa y todo es más difícil. Pero como siempre, a partir del 1 de enero empezaremos a entrenar muy fuerte para estar en los test ya en buenas condiciones y todavía mejores para la primera carrera.
Tengo aquí a un amigo tuyo, a Borja González, y no sé, supongo que tendrá alguna cosa que preguntarte. Está muy callado, muy tímido.
Callado no, porque es que no me dejan hablar, le encanta el micrófono. Oye, ¿te hace más tiling seguir como piloto número 99 o todavía por tu mente existe la posibilidad de que puedas lucir el 1?
Pues la verdad es que no lo he decidido y voy un poco tarde para decidir estas cosas ya, porque no falta demasiado para que empiece todo y todavía ni me he parado a pensarlo. Tengo el corazón un poco dividido. Por una parte, el 99 lo siento muy mío, y el 99 es Jorge Lorenzo, pero el número uno, yo siempre he creído que el campeón debería llevar el número uno. Pero bueno, tuve un poco mala experiencia en ese 2011, no tuve muy buena suerte, y todavía no he decidido. Realmente dependerá de algunos factores, como el diseño. Estoy intentando cambiar un poco el 99 y también probar algo con el número uno, y el diseño que me convenza será importante para la decisión, pero yo soy más de los que piensa que el número uno para el campeón es el adecuado, pero ya te digo, no puedo asegurarte nada porque igual sigo con el 99.
Entonces, ¿te fue bien con el uno? Sí. Digo, no te quedes con la mala.
No será el factor determinante, eso de la mala suerte, la buena suerte, porque no soy muy supersticioso, sino más bien el diseño y que me consiga desapegar de ese 99.
Si te has mencionado el nombre de Stoner, ¿molaría poder correr una carrera con él? Que estéis todos, Márquez, tú...
Sería una carrera espectacular, porque creo que Casey con algunos días o algunas semanas de práctica estaría a un nivel de intentar ganar la carrera.
Te tengo que preguntar por un deseo. Llegan los Reyes Magos, hay que pedir un deseo a los Reyes Magos. ¿Qué le pides?
Nada material, sino simplemente salud, que no haya mala suerte, porque no pido que haya buena suerte, porque eso lo tienes que ganar tú, y creo que lo estoy haciendo trabajando fuerte, sobre todo que no haya mala suerte con el tema de las lesiones, y que haya salud, que es lo más importante, y si falta salud no hay nada.
Y la última, tú que durante el 14 veías que algunos decían, uy, es que este Jorge no es el mismo, cuando ves a un campeón con el que has intercambiado cascos como Alonso padecer, ¿tú crees que se puede creer en un regreso de Alonso en la Fórmula 1, que vuelva a estar arriba?
Yo creo que el caso de Alonso puede ser similar al caso de Rossi cuando estuve con Ducati, ¿no? Ducati ahora es una moto muy competitiva, pero no lo era en la época donde Rossi le tocó estar con ellos, que fue en el 2011-2012. McLaren puede suceder lo mismo. Creo que Fernando tiene contrato por varios años más, con lo cual McLaren es un equipo histórico donde siempre ha logrado volver a ser muy competitivo, si puede suceder con Alonso, que para mí sigue siendo... uno de los tres mejores, sino el mejor.
Muy bien, pues Jorge, muchísimas gracias y un gran 2016 para ti y para los tuyos.
Muy bien, a vosotros también.
Hola, soy Ángel Nieto, un saludo muy grande para los oyentes de COPE GP y nada, a disfrutar.
Los tres mejores, sino el mejor.
Muy bien, pues Jorge, muchísimas gracias y un gran 2016 para ti y para los tuyos.
Muy bien, a vosotros también.
Hola.
Da gusto el hablar con Jorge Lorenzo porque está relajado, está tranquilo. Yo creo que le vimos en un estado mental mucho mejor del que vivimos en Cheste, donde estaba realmente, como todo el mundo, un poquito fuera de sí. Y luego hay otra cosa que me ha llamado la atención, que le puede ir muy bien el neumático Michelin, porque no es tan crítico en el paso por curva, y sí es muy crítico en las apuradas de frenada, que es donde Jorge es menos bestia que sus rivales, que Márquez o que el propio Rossi. No sé si tú piensas que también eso puede ir por ahí.
Sí, puede ser. Bueno, por lo menos el hecho, y eso lo ha dicho él mismo en la entrevista, que se ha caído menos que otros. Eso es verdad. Eso al final es un poco, bueno, pues porque forzará mucho menos. Entender hasta dónde va a ser capaz, si esto va a ser una ventaja, ya digo que ahora mismo es muy complicado, sobre todo porque no sabemos cómo van a ser las motos y no sabemos cómo van a reaccionar o cómo va a reaccionar cada una de ellas a la electrónica. A principio de febrero, 1, 2, 3, tendremos el primer test importante, el de Sepang, y ahí sí que veremos ya o podemos intuir un poquito por dónde van las cosas, teniendo en cuenta que Sepang es un circuito especial. Pero bueno, tenemos Sepang, tenemos Phillip Island, tendremos Qatar. Ahí ya vamos a entender bastante bien si alguien se ha equivocado, que a veces suele pasar, y lo hemos visto en cambios de cilindrada, equivocaciones de concepto por parte de marcas. O a lo mejor pues puede pasar que todos acierten y tengamos un mundial igualísimo. Pero es verdad también lo que dices, que está muy muy sereno, sobre todo si no se mete el pincho y se vuelve a sacar el tema del año. Es decir, él habla de Rossi.
Sí, lo habla.
Comenta.
Y ha dicho que las cosas se irán más o menos tranquilizando. Pero, ojo, a mí me ha llamado la atención que dice, todavía hay gente que se sigue creyendo una mentira.
Sí.
Es una tarascada importante.
Sí, sí, sí.
Y él me da la impresión que teme que esa mentira tantas veces contada, esto parece que estoy hablando de política, no, estoy hablando de motos, la mentira muchas veces contada pueda afectar al trato que reciba en el Gran Premio de Italia.
Bueno, Italia ya se lo preguntabas tú y va a marcar un momento tenso. Es decir, si no nos acordamos de nada de lo que pasó este año, cuando afrontemos las primeras carreras del año que viene, es decir, si vamos olvidándolo, seguro que cuando vayamos a llegar a Italia nos vamos a acordar todos del tema. Y luego, y esto creo que lo hemos hablado en muchas ocasiones, esa posibilidad de que haya arreglo entre pilotos, Lorenzo ha dado la clave. Es que unos viven una verdad y otro vive otra verdad. Y aparte, me da la impresión de que son verdades puras y duras. Es decir, ahí no hay sin aristas. Con lo cual, cuando todo el mundo tiene la razón, es imposible que se pongan de acuerdo.
Da la impresión de que la paz no va a llegar.
Para los malditos, los malvados, como has dicho.
Cómo me gustan las películas, ¿eh? Sí, esto es. En el fondo me gusta más que lo que hago. No, ahora en serio. No hay
muchas
paz,
gracias.
¿No?
Estar aquí el trabajo de Carlos Miquel en motor. Desde ahora. 8 milímetros.
No, es 8 milímetros, qué bueno. Bueno, vamos a ver. Hablamos de la polémica, evidentemente, de MotoGP. Márquez se ha caído demasiado. Hay que reconocerlo en los test primeros. Y dicen también que está muy a disgusto con la moto que ha visto, con el chasis al que se ha enfrentado en los test.
Y ahí está de acuerdo con Pedrosa, que es el más fino de los dos, porque que Márquez se caiga tampoco es una cosa que vamos a tener muy en cuenta, porque él busca el límite, siempre lo busca, es una cosa que es instintiva. Él, para entender bien las cosas, busca el límite, cuando llegas al límite te caes. Es mucho más agresivo también a la hora de intentar entender la moto. Pero es cierto que tanto él como a Dani, pues la moto no les ha terminado de convencer. De hecho, hemos visto que los tiempos de Pedro Sanjerez no fueron demasiado buenos, incluso estaba por detrás de las Ducati, de pilotos como Barberá, como Redding, que hizo un muy buen tiempo. Creo que también hay algún problemilla de entendimiento del motor, porque ahora mismo la electrónica tiene que interpretar un motor. A más complejo y más bestia sea el motor, más difícil es para la electrónica, porque la electrónica es más simple. Entonces esto, ahí vamos a tener una clave en ver cómo ha interpretado cada uno este cambio. Lo que pasa que, bueno, de un último test al primer test del año hay 2 meses prácticamente completos, y entiendo que, bueno, 2 meses completos, más de 2 meses completos, y entiendo que esto, bueno, pues en Japón trabajarán duro. Aunque cada invierno, en noviembre decimos, en Japón trabajarán duro, y cuando luego llegamos a Sepang parece como que estén las cosas más o menos igual, porque también nos ha pasado con los Michelin. Decíamos, Michelin va a tener que trabajar duro, cuando tuvimos el primer test en Sepang en febrero, y cuando hemos llegado a final de año el problema sigue siendo muy parecido, con lo cual quiere decir que por muy duro que haya trabajado Michelin, es muy complicado evolucionar, digamos, para tener lo que quieren los pilotos, que es un neumático que les dé más confianza adelante.
Vamos a tener otro protagonista, y quiero que me lo presentes tú, y muy brevemente, que hemos podido entrevistar y hablar con él, el que puede ser la nueva estrella española en Moto3, además de Madrid, se llama Jorge Martín.
Sí, él ganó la Red Bull Rookies Cup, que es como la copa de promoción anterior. Es una competición que hace que el ganador de esa copa siempre entra en el mundial en el equipo de Moto3 de Aki Ajo, que es el famoso equipo patrocinado por Red Bull con KTM oficial. Él es el único caso en el que no le dieron la oportunidad, pese a haber ganado la competición, de pasar directamente ahí, así que se tuvo que buscar la vida. La ha encontrado con la Mahindra de Jorge Martín Aspar, y creo que siendo una moto inferior ha asomado varias veces, que es importante, y es un tipo al que tendremos que seguir con mucha atención.
Bueno, pues esto es lo que hemos hablado con Jorge Martín.
En este COPGP navideño, ya mirando el nuevo año, pues tenemos a una nueva estrella del motociclismo español, que es Jorge Martín. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, y madrileño. Qué raro ver un madrileño en las motos.
Sí, bueno, desde los nietos que no hay madrileños, y ahora parece que estamos volviendo a resurgir los madrileños, y espero que lleguen muchos más.
¿Qué objetivo tienes para el año que viene? ¿Qué crees que puedes hacer con el equipo Aspar, en Moto3? En fin, siempre es muy abierto Moto3 y muy loco. Ya sabes que tienes que ir con lanza a las curvas, no sé, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, en Moto3 todos los pilotos van rápido y hay mucha igualdad, pero bueno, vamos un pelín por detrás en respecto a la moto. Esperemos que para el año que viene mejore un poco, ahora en febrero la probamos y con ganas y confiando mucho en la fábrica para hacerlo bien.
En el tema de hacerte a la moto, a Mahindra, decía Frank, por ejemplo, hablando del campeón, decía que al final tenía una moto hecha a su altura, a su peso. ¿Tú ahí cómo vas a andar? Porque te veo bastante corpulentillo, algo de Moto3.
Bueno, yo soy bajito, pero compacto, ¿no? Sí, bueno, estamos entrenando mucho para eso, para quedarme un poco más fino, pero ahí trabajando mucho el peso, pero vamos, al final lo que importa es eso, el peso, que la moto corra y la Mahindra, la verdad, que se adapta muy bien a mi forma de pilotaje.
Pero te veo que no te quieres mojar en un puesto, un top 10, ¿puedes hacer?
Sí, yo creo que este año espero que haya algún podium, porque el año pasado tuve varias opciones y las desperdicié, pero bueno, aprendí de esos errores y si la moto va como dicen que va a ir, seguro que podremos pelear.
Eres buen amigo de Jorge, no sé, cuéntanos alguna cosa que te haya cotillado de esa nueva MotoGP con ruedas nuevas. ¿Tú crees que puede volver a ganar o es mucho decir?
Yo creo que puede dar la sorpresa porque se adapta mucho a su estilo, que es muy fino, y con la Michelin no carga mucho en el tren delantero, entonces con la Michelin puede hacerlo bien y a lo mejor a otros pilotos como Valentino les está costando más adaptarse.
Bueno, no es mala cosa. En Moto3 vas a tener, tú por lo menos fuera de la pista estarás más tranquilo que MotoGP, ¿no?
Sí, bueno, yo al final no tengo esa presión que tienen ellos todavía, pero ya cada vez un poco más porque tengo que hacerlo mejor. este año era aprendizaje y presión ninguna, pero ahora ya sí que tengo que dar mucho más para pelear por los puestos delanteros.
¿Quiénes son los cocos para el año que viene? ¿Quién ves como los cocos de la categoría?
Bueno, Enea Bastianini se queda, que es un piloto bastante rápido. También vienen pilotos muy fuertes como Joan Mir o Bulega, que también son muy rápidos. Pero bueno, yo espero que si la Mahindra mejora, poder ganarles, como ya les he ganado en otras ocasiones en el Campeonato de España. Y bueno, la verdad que este año habrá nivel.
Pues a ver qué tal, a ver si vemos un madrileño de nuevo en el podio. Yo creo que serían 25 años o algo así, una barbaridad, de que no sube un madrileño a un podio.
Bueno, no, porque estaba también Fonsi Nieto que lo ha hecho bien, ¿no? Ah, Fonsi, sí. Y Pablo también, han hecho algún podio y bueno, espero que llegue pronto ese podio madrileño.
Muy bien, pues mucha suerte.
Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí las motos. Solo te pido, Borja, que me digas en 20 segundos qué va a pasar en Moto2, si Rins puede ganar a Zarco.
Sí, puede ganarle. Los favoritos al título ahora mismo son él y el francés. Y bueno, pues estaremos atentos también a ver qué hace Alex Márquez. Vamos a tener más opciones este año, aunque es verdad que esta temporada final con segundo Rins, tercero Rabat, ha estado bien, contando con que hemos tenido un campeón tan dominador como Zarco.
Bueno, pues atentos a Rins y Márquez en Moto2, que cuidado que la pueden armar. Borja, un placer, ¿eh? ¿No te atragantes en Nochevieja?
No, yo cuido la línea del cómo.
Ay, un tío, como un hipster, los hipsters son así. Gracias, Borja, un abrazo.
Hasta luego.
Quedaos que vamos a hablar con unos tertulianos de lujo de cómo ha sido el Mundial de Fórmula 1. Seguir aquí.
Con la L, además de los barcos, ¿quiénes más pueden atracar?
¿Las lanchas?
No, los ladrones. Con la M, periodista deportivo conocedor de todo el fútbol internacional que no tiene un pelo de tonto.
¡Maldini!
¡Maldini! ¡Acertaste, Maldini!
En Navidad tampoco te pierdas la hora Maldini. Este domingo de 4 a 5 de la tarde con Julio Maldonado Maldini.
COPE, estar informado.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el precio de nuestras tablet.
Porque ahora, por solo 199 euros, tienes una tablet Samsung Galaxy Tab A con Wi-Fi, 9,7 pulgadas y 16 gigas.
Perfecto para regalar o regalarse.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Para estas fiestas, elige la selección de 6 vinos de Bodegas Valbuzenda. 3 cepas viejas 2008 y 3 reserva 2007. La elegancia de un toro en su máxima expresión, más paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Garantía de calidad por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en la web www.ofertanavidad.com.
Indudablemente la Navidad va ligada a la infancia, pero también a la adolescencia, las cenas de Nochebuena en casa, familia migrante y por lo tanto familia unida o particularmente bastante unida y con costumbres propiamente andaluzas. Mucha gente, la casa calentita y olor a comida y mucha cordialidad.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
Feliz Navidad.
Hemos hablado de motos y hay que hablar de Fórmula 1. Una temporada de Fórmula 1 que no es precisamente de las más memorables de la historia de la Fórmula 1, ni mucho menos de la historia del Gran Circo. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la que vivimos en 2012, con una lucha hasta el final, con 8 ganadores distintos. No tiene que ver con la de 2010, pero que yo creo que se puede resumir en 3 sonidos. El primero sería, por supuesto, el merecido triunfo de Lewis Hamilton. El otro sonido que yo creo que es importante es GP2 Engine, lo que decía de su motor Fernando Alonso, el absoluto e inesperado fiasco de McLaren, y el otro es, bueno, pues eso, el quererse a sí mismo muchos en Ferrari, pero también su indudable recuperación en un año que ha sido bastante mejor que el de 2014, con 3 victorias para Sebastian Vettel. Si os parece, vamos a escuchar, yo creo que 3 sonidos que reflejan esta temporada.
Siempre que hacemos una buena salida o estamos en una posición demasiado delantera, luego volvemos a la zona natural nuestra, ¿no? A la zona que nos pertenece, que es un poquito más atrás y por tanto, pues bueno, te adelanta todo el mundo y es frustrante, ¿no? Porque bueno, luego ves cómo cuando te adelantan, cómo van en las curvas y van de lado a lado, cometiendo errores, pasándose de frenada, y luego llegan a la recta y te adelantan así. Es frustrante, pero bueno, es lo que toca este año, y intentaremos mejorar y cambiar las cosas lo antes posible.
Ahí está Hamilton entrando en meta, triunfo de Lewis Hamilton, segundo Nico Rosberg, así que tricampeón del mundo de Fórmula 1, el piloto inglés de Mercedes.
Ferrari's back. Fantastico. Sei un grande, Seb.
Grazie, dai, forza Ferrari.
Bueno, pues volvió Ferrari, pero no tanto como para disputarle el título a unos Mercedes que ganaron 16-19 carreras, que se dice pronto, y que tuvieron un dominio realmente arrollador. Bueno, pues vamos a hablar de la Fórmula 1, de lo que hay, de lo que puede suceder. Tengo a mi lado a Carlos Balazar. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y feliz Navidad, que estamos ya a 27, habrá que felicitar las fiestas. Y quería yo hablar con tres personajes de televisión, pues que yo creo que os van a sonar los nombres enseguida. Primero vamos con la dama, que es una de las grandes damas de la televisión española. Bueno, mejor dicho, ya televisión latinoamericana, porque está en F1 Latinoamérica, que es Nira Juanco. Hola, Nira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Me ha encantado, es una de las grandes damas.
Sí, has visto. Bueno, pero no te estoy poniendo años, es como respeto, ¿eh?
No, es que los tengo, no te preocupes.
Bueno, feliz Navidad, Nira.
Muchas gracias, igualmente.
Te he buscado dos compañeros que también son dos grandes caballeros. Ya me he liado con lo de la dama, ya lo hemos liado, de este deporte, del automovilismo. Francesc Rosé de TV3, ¿qué tal, Francesc? ¿Cómo estás?
Muy bien, yo soy el becario comparado con Nira, ¿eh?
Ah, vale.
Muy bien, todo bien.
Y el que fuera su pareja cinematográfica durante mucho tiempo en TV3, pero que ahora está triunfando en Telefónica Movistar, que es Josep Lluís Merlos. Hola, Josep Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como está la dama, yo me pillo el rol del vagabundo.
Ah, vale.
Ya me está bien ese rol.
Está bien, el vagabundo. Está quedando todo un poquito empalagoso, pero está bien porque estamos en Navidad, y todo sea por Nira. Bueno, vamos a ver. El asunto es el siguiente. Escuchábamos los tres momentos del año. GP2 Engine, motor de GP2. El triunfo de nuestro amigo Hamilton y la mejoría, pero cuando le dejaba Mercedes, de Ferrari. ¿Es uno de los años más flojos de 2002 que arrasaba Ferrari y aburría a las ovejas el que hemos vivido en 2015?
Bueno, voy a empezar yo, ya que soy la mujer. Yo creo que sin duda, ¿eh? Ha sido un año que, para los que nos dedicamos a la tele, es triste decirlo, pero yo creo que ha sido aburrido, muchas carreras, y sobre todo desmotivador. Ya no solo por Fernando Alonso, que para yo como aficionada a la Fórmula 1 me da pena personal, pero pena de mí. Yo quiero disfrutar desde el mejor espectáculo y de los mejores pilotos luchando en lo más alto de la parrilla, sino también aburrido, muy previsible, con muy poca emoción en las carreras. Y espero, aunque tengo poca fe, que el año que viene cambie algo, pero la verdad es que me están dando muy poquita fe con lo que veo que se está haciendo.
Francesc.
Yo estoy de acuerdo con ella. Lo que pasa, el problema es que además los Mercedes estaban por encima de todos los rivales, pero claro, entre los dos pilotos también había diferencias. A final de temporada Rosberg resucitó, pero claro, es que hasta aquel momento tampoco había competitividad entre los dos pilotos de Mercedes. De todas maneras, no es de los campeonatos más aburridos, no teníamos que ir muy para atrás para recordar los años de Ferrari con Michael Schumacher y con los compañeros de equipo que tuvo, con Rubens Barrichello o con Felipe Massa también.
Sí, yo creo 2002 y 2004 son peores para el espectáculo, vamos.
Sí, pero más o menos yo creo pasaba más o menos lo mismo, ¿eh? Y ahora no quiero ir más atrás, pero también había visto alguna cosa parecida. Pero bueno, yo creo que esto ha sido debido a los cambios de reglamento que han habido en los dos últimos años, y a lo mejor se va a solucionar, no sé.
Yo no me he aburrido, perdonad que discrepe, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Nira, que era muy previsible casi todo. La pelea entre los dos Mercedes, evidentemente, pues lo que nos ha hecho es soñar con mayores alternativas, ¿no? Porque no, realmente no las hubo. Pero más allá de lo que sucedía en la cabeza, un poco, yo estoy con lo que dice Francesc, ¿no? Él y yo que hicimos juntos, pues aquellas temporadas de la época de Mika Häkkinen, que aquello era un coñazo, que no había por dónde cogerlo, yo creo que nos hemos criado un poco en saborear los matices de la Fórmula 1. Y para mí esto es como juego de rol, donde no hay que hacer la interpretación de las carreras como valoraríamos cualquier otro deporte. La gente tiene la fea costumbre de comparar las motos con los coches, y es que esto no tiene nada que ver, es que esto es otra historia. Entonces, teniendo en cuenta cómo es la Fórmula 1, pero no este año, sino históricamente, a mí no es que me resulte aburrida, porque si exceptuamos la lucha por la cabeza, algo que ya hemos vivido en otras ocasiones, que es algo entre dos normalmente, yo me he divertido, porque en la zona media de la tabla hemos visto carreras interesantes y hemos visto pilotos jóvenes que a mí me han hecho vibrar. Y es cierto que los resultados de McLaren, y en especial la temporada de Fernando, pues ha sido decepcionante, pero por otra parte yo me he ilusionado mucho con la temporada de Carlos Sainz, que es algo que me ha hecho vibrar extraordinariamente y que me hace ser optimista para el futuro que nos aguarda. O sea, ¿que no ha sido la mejor temporada del mundo? Por supuesto. ¿Que ha sido la peor? No, en absoluto.
No, yo no quería decir que fuera la peor, y de hecho tiene mucha razón lo que dices tú, y también lo que decía Rosé, es que ha habido temporadas peores, pero claro, la diferencia que en España, a raíz, yo lo siento, que mucha gente le moleste, pero a raíz del éxito de Fernando Alonso se ha creado una afición a la Fórmula 1 gracias al piloto asturiano, y todavía queda, y creo que mucha gente se ha aficionado al deporte ya independientemente de Fernando, gracias a él, pero sí que queda un sector muy grande en España que ve la Fórmula 1 vinculada a que el piloto español tenga sus triunfos. Entonces, sí, entre lo previsible el espectáculo y que Fernando encima, pues claro, ha tenido un año, el peor de su carrera. Yo diría que es casi peor que el de Minardi, porque el de Minardi al final era con un Minardi y en su debut. Entonces, eso ha desilusionado mucho a la gente. Mira, hoy comía con un amigo que es muy, muy aficionado a la Fórmula 1 y me decía, mira, es que yo este año no he visto la carrera porque no encontraba la motivación. Y si tú me preguntas, sé quién ha ganado el Mundial, evidentemente, Hamilton, pero no sé quién ha quedado segundo y quién ha sido tercero. Ay, yo le mira, le digo, que me estés diciendo tú eso, Sergio, ¿sabes? Porque le... Entonces, me da pena personal y es verdad que a mí me falta esa luz. Es verdad que hemos vivido carreras muy buenas y eso, y Carlos Sainz motiva y hay muchas cosas que nos dan cierto halo de esperanza para el futuro. Pero me gustaría ver, pues sí, como rememoraba Rosés, campeonatos muy buenos que hemos vivido los últimos años, pues, si 2012 o 2010, con algo de lucha hasta el final.
A ver, hay una cosa, yo creo que estamos en un camino que podemos llegar a un acuerdo. Yo creo que tenemos una perspectiva que a los que nos gustan las carreras, que es el detalle, que efectivamente siempre hay cosas.
Claro.
Eso es cierto, pero luego es verdad que está el gran público. Y ahí es verdad que es donde falla una película en la que sabes, que es una de las cosas que no entiendo por qué no se cambia el hecho de la calificación. Si sabes que van a acabar primero y segundo en calificación, sí o sí, los dos Mercedes, pues hombre, que se pueda cambiar la carga de gasolina para que pueda haber una sorpresa y eso sea la gasolina de carrera y luego pararse en boxes, ¿sabes?
Que se carguen, como pasa en el campeonato de DTM y en muchas competiciones, que el coche vencedor se lastre para la siguiente carrera. Ya lo sé que no es muy deportivo castigar al vencedor o al que lo hace mejor con un peso adicional en la próxima competición, pero nadie se queja entre los participantes, por ejemplo, en el campeonato de DTM, y realmente las carreras son más divertidas. Un día gana uno, un día gana otro. En fin, yo creo que se podría hacer alguna cosa de este tipo. Y por supuesto, lo de Fernando Alonso, que no estuviera luchando, ha hecho que nos sintiéramos, o que la gente en España sintiera, que la Fórmula 1 era más aburrida. Ahora yo me pregunto, compañeros, a ver qué pensáis. Imaginaos el año que viene, o dentro de 2 años, Fernando Alonso con el McLaren y su compañero de equipo hacen lo mismo que han hecho este año Hamilton y Rosberg. ¿Qué diríamos? ¿Que ha sido un campeonato aburrido o que ha sido un campeonato magnífico? Esta es la cuestión.
Una lectura magnífica, y sin duda, grosos de los aficionados en España vibrarían con esa hipótesis que plantea Rosés. Pero probablemente en otras latitudes considerarían que el campeonato es un coñazo.
Hombre,
claro, los problemas que tienen en Dorna, que organizan fantásticamente bien el Mundial de MotoGP, y perdonad que otra vez me remita a las motos, pero mucha gente decía, es que Dorna quería que Lorenzo ganara el campeonato sí o sí este año. Pues yo creo que no. Yo creo que, evidentemente, Dorna hace muy bien su trabajo y lo hace con una objetividad magnífica. Pero si lo analizamos con los números en la mano, probablemente a ellos les interesaba más que ganar el campeonato Valentino Rossi que ninguno de los pilotos españoles, porque eso iba a abrir mercado, en definitiva, iba a abrir audiencia a otros consumidores de su producto, ¿no? Con la Fórmula 1 sucedería lo mismo. Si tuviéramos a Alonso peleando con Sainz o con Roberto, o los tres, ¿por qué no?, por un título, nosotros vibraríamos muchísimo aquí, por supuesto. Pero, y en otros países, yo creo que lo interesante son las alternativas, y además continuas, ¿no? Hablábamos de la temporada 2010 y terminó como terminó y nos dejó con un mal sabor de boca porque aquello fue un gatillazo en el último momento. Pero aquella campaña, con cinco pilotos aspirando al título hasta el último momento, si lo vemos ahora en perspectiva, aquel mundial fue muy, muy
impresionante.
Fue espectacular. Fue espectacular. Claro. Y por cierto, es un año que con el segundo coche, Fernando Alonso lucha por el título hasta el último momento. Claro. Con el segundo coche, Sebastián Vettel esta temporada ha terminado tercero. No es por enredar, pero es un juicio que os pongo en la mesa. Yo no sé, de todas maneras habláis de emoción. El problema que muchas veces tenemos, que yo además creo que coincido con eso con Roberto Meri, es que muchas veces no hay batalla real entre los dos pilotos de Mercedes. Ese también es otro problema que hay. Es que sí. Aquello estaba muy dirigido. Un día ganas sí. Tú, otro
y
tú.
Y espérate. Sí, pero esto es muy alemán. Esto sucede mucho, creo que es en la mentalidad alemana de equipo. Pasa mucho también en el campeonato de Temi, ¿verdad? Que insista en este campeonato, pero como lo doy y lo vivo, pues lo conozco muy bien. Entonces, los equipos en el de Temi no son de dos pilotos. Son todos los que llevan un coche, son de un equipo. Todos los que llevan otro son de otro. Pues hay carreras en que reciben órdenes de equipo desde el primero hasta el séptimo.
Sí.
De los que llevan el mismo coche. Pero es igual, pero las carreras son más divertidas y quizás las órdenes de equipo, si se dan bien, también introducen, y como las podemos oír muchas veces, nos pueden llegar a través de la radio de los coches, pues entonces también pueden introducir un grado más de emoción a las carreras, o un grado más de interés, más que de emoción. No sé.
Sí, para mí el problema está en el reglamento, porque este es el único deporte en el mundo donde el reglamento lo hace el que juega.
Sí.
Y entonces...
Lo hace Messi.
Es el problema.
Sí.
Claro.
Lo hace constructor, sí.
Sí. Entonces, hay una cierta tendencia a criminalizar a Mercedes. Oye, y yo lo que hago es aplaudirles. Ellos nos han hecho el campeonato tedioso, de acuerdo, pero ellos han hecho bien su trabajo. Y la gente tiene mucha tendencia a darles palos a la gente de Mercedes cuando, en mi opinión, lo que hay que hacer es levantarse y aplaudirles, porque han hecho el trabajo mejor que nadie. Que lo han... planificado durante mucho tiempo. Bueno, pues a lo mejor ha habido quien ha pecado de prepotencia y participando este año en un campeonato para el que no estaban preparados. Tal vez tenían que haber hecho un planteamiento a lo Mercedes, trabajar en la sombra, cruzar los dedos para que no les cambiaran el reglamento y sacar un motor en condiciones y no el penco que hemos visto en el caso de McLaren, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es el reglamento y sobre todo la inflexibilidad de ese reglamento. Daros cuenta qué tontería. Ahora amplían el margen de tokens para el año que viene. Esos 32 tokens que van a poder utilizar todos.
Sí.
En aras de perseguir a Mercedes. Como si en Mercedes estuvieran fumando un puro este invierno. Ellos también van a intentar aprovechar esos tokens.
En estos micrófonos...
Es cierto que el techo del Mercedes está más bajo que el del Ferrari y les va a costar más evolucionar y que probablemente el Ferrari y ojalá otros evolucionen más rápidamente. Pero imaginemos que ahora hubiera una cierta barra libre en cuanto a test durante el invierno para que todo el mundo pudiera desarrollar su coche.
Es que esto tenía que ser así.
Pero claro, una cosa, pues, claro. Compañeros, perdona que os corte. En estos micrófonos, tuvimos el otro día a Dani Juncadella, dice que lleva probando en el simulador un año piezas nuevas.
Le escuché, desde marzo estaba probando las piezas del 2016 en el Mercedes.
En fin, o sea, que da mucho miedo porque el Mercedes...
Es que esto es Fórmula 1, claro.
Mercedes pero, tiene mucho sin mostrar todavía.
No, pues sí, lo que decía Juncadella, lo que decía Merlos ahora, llevan pues desde mayo en los Libres 1 probando muchas cosas de 2016 y es que van con una ventaja que no se la creen ni ellos.
Claro.
Yo sí tengo una cosa que criticar a Mercedes y me no tengo que me parezca mal, pero viendo tal como están las cosas, podrían ayudar a bajar un poquito las críticas sin haber teledirigido tanto este campeonato. O sea, ¿qué
sí, pero es que esto es una empresa, Anira.
Ya, pero Joseph Green, ¿se van a llevar el campeonato de piloto y de constructores sí o sí? ¿Qué necesidad hay de teledirigirlo todo como lo hicieron? porque querían que Rosberg se llevara el subcampeonato y que no se lo llevara a Vettel al final.
Bueno, pero también
tenía muy complicado.
También pero, lo hicieron con Hamilton al principio, antes de
bueno,
que
renovara. Bueno, te quiero decir, déjalo. Eso el año pasado a mí me dio la sensación de que sí les dejaron luchar un poco más de tú a tú hasta Bélgica, que ahí ya cambió todo un poquito.
Pero ¿no creéis que si dieran barra libre, Rosberg se iba a quedar donde está? Puede que ganar alguna carrera más.
Bueno, pero nos entretenemos más.
Pero a mí Hamilton tiene un plus por delante de Rosberg, clarísimamente.
Pero barra libre y cuidado, y ojo, Mercedes no solamente da sus motores al equipo Mercedes, hay otros equipos que utilizan el mismo motor, que es la parte más superior, es lo más competitivo del grupo Mercedes, y los motores que lleva Williams, los motores que llevan los otros equipos, los que llevaban otros el año pasado, no tienen la misma competitividad que tienen los de Mercedes, o sea que aquí
sí, pero...
son cosas que sí que se podrían criticar, pero claro,
bueno,
Mercedes
pero eso,
tampoco
eso,
es el culpable.
Eso yo sí lo podría entender, porque bueno, ellos quieren, al final también esto es una cuestión de dinero, quieren llevarse el mundial. Lo que no entiendo es las últimas carreras, si a Hamilton le hubiesen dejado intentar una estrategia diferente, hubiésemos visto una carrera mucho más emocionante, porque el Gran Premio de México, felicitarles por el increíble espectáculo y la organización,
sí,
pero a nivel de espectáculo deportivo en la pista,
un coñazo
de carrera, porque no dejaban luchar a esos dos pilotos en pista, no dejaban a Hamilton intentar algo diferente y por lo menos nos hubiésemos divertido. El Gran Premio de Brasil, por favor, un Gran Premio que siempre nos deja carreras espectaculares. Bueno, yo no daba crédito, digo, pero por favor.
Pero es que Hamilton apareció allí que no estaba en condiciones.
Sí,
y en Abu Dhabi se estaba fumando un puro desde el primer momento.
Pero ¿no crees que si lo hubiesen, por lo menos, aunque estaba mucho más relajado...
Es que el problema fue México, mira. Yo creo que el gatillazo que sufrió Hamilton en México fue tan grande que ya dijo, anda, iros a dar una vuelta.
Bueno, vamos a ir terminando, compañeros, y os voy a preguntar por Carlos Sainz. Y quiero que Charlie, que está aquí al lado, hable un poco, porque es verdad que yo estoy encantado, porque así trabajo menos y vosotros vais hablando, y perfecto. Pero... ¿creéis? Yo tengo la sensación que puede ser, que puede venir el año que viene el primer podio de Carlos Sainz de Fórmula 1. ¿Vosotros creéis que puede ser así? El otro día decía Xavi Puyolar, es muy bueno, ha sido brillante Verstappen, pero es que también Carlos es muy rápido, estamos orgullosos de los pilotos que tenemos. ¿Puede ser el 2016, podemos vivir el primer podio de Carlos Sainz? Charlie, tú primero, ven.
Seguramente, si la mejora del motor Ferrari frente al Renault es significativa o un poquito, pues pensando que todo va a tener que ir en la misma línea, el chasis vuelva a ser bueno, probablemente sí.
Yo estoy de acuerdo y veo razones bastante lógicas para pensar eso. Primero, por lo que dice Charlie, lo de ese motor Ferrari, que aunque sea del año 2015, debería de tener lo que le ha faltado este año, que es fiabilidad para poder terminar carreras, que es lo que le ha faltado al pobre Carlos Sainz. Y luego, este campeonato con lo increíblemente difícil que ha estado acercarse a las posiciones de podio, ahí tenemos a Verstappen, que logró terminar cuarto en alguna carrera, con lo cual no es de extrañar que con un coche que logre terminar carreras, porque los abandonos de Carlos Sainz le han lastrado toda la temporada, que pueda estar ahí. Y yo de verdad felicitar tanto a Carlos como a Max, a los dos pilotos de Toro Rosso, porque a mí me han dejado increíblemente sorprendida y creo que es una de las alegrías mayores para el mundo de la Fórmula 1 ver que llegan dos pilotos tan joven, con tanto talento y tanta madurez.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo el año que viene podrían... Yo no creo que estén normalmente, que puedan luchar normalmente por el podio, porque aún sigo pensando, yo soy mal pensado, que los motores Ferrari serán muy inferiores a los Ferrari que llevará el equipo oficial y, lógicamente, también estarán por debajo de los Mercedes. Pero en alguna carrera en que pasen cosas raras y tal, yo creo que Sainz podría subir al podio. Yo creo que ha hecho una temporada extraordinaria. ¿Por qué? Porque nosotros quizás, al ser españoles, la hemos seguido más de cerca, la hemos seguido al detalle. El problema que ha tenido es que al lado tenía un piloto que será sin duda el gran piloto de los próximos años en la Fórmula 1. Nosotros lo hemos seguido de cerca y hemos visto que estaban muy parejos. Desde fuera quizás solo se ha visto la espectacularidad de Verstappen, que realmente lo ha sido mucho más. Pero yo creo que realmente ha sido un piloto, me ha dado para mí ha sido una sorpresa extraordinaria y positiva. Pero, repito, en la Fórmula 1 dependes, y en los deportes mecánicos dependes siempre de la mecánica y de la competitividad de lo que llevas. Por lo tanto,
vamos a ver qué pasa el año que viene.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Rosés y además aquí me gustaría ver a Carlos evidentemente regularmente en el podium, por supuesto que sí, le tengo una admiración absoluta, tiene una madurez extraordinaria y cada vez que se coloca el casco lo vemos, si el coche no le falla, claro. Pero el problema añadido que yo creo que pueden tener en Toro Rosso es el dinero. Es un equipo que vamos a ver con cuántos y con qué patrocinadores cuenta el año que viene. Nos consta que va a haber alguna baja importante en la carrocería de ese coche. Ojalá tengan potencial para sustituirle, pero pienso que esto va a marcar un poco la diferencia. Y la adaptación al motor Ferrari, independientemente del rendimiento de ese propulsor, como bien apunta Rosés, no va a ser fácil. O sea, James Key ha hecho un trabajo magnífico, es un coche extraordinario, pero no olvidemos que les ha costado un cierto tiempo adaptar ese fantástico chasis a la unidad de potencia que llevaba este año, que por otra parte era como era. Pero de cara al año que viene las cosas no van a ser tan fáciles, porque yo pienso que lo que dice Rosés, el motor que van a tener los de Faenza no será exactamente el motor que lleven los de Maranello, menudos los de Ferrari, para jugar limpio en esas cosas. Pero además, pienso que el dinero va a marcar un poco la evolución de ese coche y deberemos de ser muy pacientes si de entrada los resultados no llegan y si la fiabilidad no es la que todos esperamos. Yo creo que el año que viene es crucial para Carlos, pero también para su credibilidad, porque si vuelven a aparecer averías, van a aparecer comentarios estúpidos a su alrededor, como ya hemos escuchado algunos este año.
Bueno,
hay que
los
ser
tontitos,
pacientes y hay que valorar las herramientas que tiene a su alcance.
Bueno, pues compañeros, ha sido un placer. Ya has visto que no se ha puesto en el aprieto de si Toro Rosso o McLaren, para que veáis que se puede hablar no solo de Alonso. Y
pues
de
yo
ese...
creo que habría unanimidad,
De delante Toro Rosso, ¿no? Vale.
No sé, yo no estoy de acuerdo.
Yo creo que estará delante McLaren.
Venga, va, pues muy rápido que estamos en despedida.
Venga, pues
Merlos,
muy rápido.
Tú, Nira, Toro Rosso o McLaren.
Merlos.
Yo creo que estará Toro Rosso por delante de McLaren.
Vale, y nos queda, dice Rosés, que va a estar McLaren. ¿Y tú, Charlie?
Yo tengo la esperanza de que esté McLaren por delante.
Bueno, pues
la esperanza.
Vamos a ver si se cumple la esperanza, porque la esperanza de Alonso es poder lograr algún podio el año que viene. En fin, bueno, vamos a verlo, porque ha sido un año anus horribilis el de McLaren Honda esta temporada. Nira, Juanco, ha sido un placer. Yo soy Lluís Merlos, Francesc Rosés. Pues nada, que feliz año. Y aquí tenéis vuestra casa.
Y felicidades para todos. Un abrazo.
Un beso.
Venga, hasta entonces. Charlie, nos quedan 30 segundos. Yo creo que puede ser un año para Sordo, ¿no? En Mundial de Rallys.
Pues, hombre, que está ahí Volkswagen, pero para conseguir alguna victoria más y a lo mejor a mitad de temporada tener buenas perspectivas, sí.
Bueno, pues nada. ¿Cómo pasas el año nuevo?
Pues en casa con mis padres.
¿Cigalas? ¿Langosta?
Mi madre es muy de poner un poco de pescado y un poco de carne.
Bueno, eso está bien. La carne y el pescado. Hay que tener variedad, Bueno, pues hasta aquí un COPE GP muy especial. Ha sido un placer. Que paséis muy buena noche de final de año y una feliz entrada de 2016. Adiós. Ground, though we refuse to see, dust in the wind.
Just a drop of water in an endless sea.